La tarde en punto en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, que es desde donde transmite Radiodifusión Argentina al exterior, en plena ciudad de Buenos Aires y hacia todo el mundo a través de WRMI 9455 kHz y a través de la web, por supuesto, y nuestras aplicaciones. Esta es la Radio Pública Argentina que les saluda con mucho amor, con mucho cariño y les abraza contándole las noticias, trayéndole música popular argentina, contándole un poco, apenas un poquito de cómo somos los argentinos, desde la política, desde lo social, pero sobre todo desde la cultura, que en este caso es lo que más me gusta a mí y por eso yo aprovecho y les traigo a grandes personajes. Prepárense porque hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Guillermo Vega en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto. Se pueden comunicar con nosotros. juansixtoradio@gmail.com. Muchísimas gracias a la gente del sur de Argentina que nos escribe muchísimo. Me gustaría saber si del norte de Argentina. Y me gustaría saber qué país además nos está escuchando y, por supuesto, con qué aparato nos está escuchando, cómo nos escucha. Y le enviamos un cordial 73 a todos. Por supuesto, le devolvemos con una IQSL para que usted coleccione. Señoras y señores, así comenzamos el programa del día de hoy, como siempre, con los títulos más importantes de la jornada. Argentina conmemoró 209 años de su independencia. El gobierno argentino solicitó formalmente a la justicia de Estados Unidos suspender la sentencia por las acciones de YPF. Chile será sede de una cumbre presidencial progresista. La justicia de Brasil condena a más de 600 personas por el intento de golpe de Estado de 2023. Se inaugura un nuevo sitio arqueológico en Perú. Y en materia deportiva, el campeón del mundo, Leandro Paredes, deja Roma y retorna al fútbol argentino para volver a jugar aquí, en Boca Juniors. Ahora sí, el desarrollo de la información. Argentina conmemoró 209 años de su declaración de independencia. El 9 de julio de 1816, el territorio entonces llamado Provincias Unidas del Río de la Plata formalizó su emancipación de la corona española. La declaración fue firmada en San Miguel de Tucumán, en una casa cuya réplica hoy es el Monumento Histórico Nacional más importante de la zona del norte. El presidente Javier Milei planeaba viajar a esta ciudad norteña para asistir a una ceremonia, pero el gobierno informó que su presencia fue cancelada por razones climáticas. Es que en los últimos días una espesa niebla obstaculizó el normal funcionamiento de los vuelos en la zona de Buenos Aires. Quien sí estuvo por el Día de la Independencia en Tucumán fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien participó de diversas actividades conmemorativas. Argentina pidió formalmente a la justicia estadounidense que suspenda el fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de su petrolera estatal, YPF. Desde el gobierno de Milei presentaron el planteo ayer ante el tribunal de la jueza Loretta Preska en New York. La magistrada lleva el caso por la nacionalización de YPF durante 2012 y falló a favor de inversores privados. Preska ordenó compensarlos con 16 mil millones de dólares y la semana última exigió al Estado argentino entregar la mayoría accionaria de YPF para forzar el pago. Según Buenos Aires, esta no es una disputa comercial ordinaria y plantea cuestiones jurídicas complejas. Además, dice el planteo de la Casa Rosada, la orden de Preska implica una violación de la propia legislación argentina. Es que, según leyes locales, las acciones de YPF no se pueden ceder sin aprobación parlamentaria. En Brasil, más de 600 personas fueron condenadas por el intento de golpe de Estado de 2023. Así se supo tras la publicación de una lista de la Fiscalía General. Los acusados fueron sentenciados por el Supremo Tribunal Federal por el asalto a las sedes de los poderes ejecutivos, judicial y legislativo en la capital, Brasilia. Recordemos, el 8 de enero de 2023, miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en los edificios públicos en el marco de una ola de disturbios. Según la fiscalía, el objetivo de la revuelta era propiciar una intervención militar para desalojar del poder al presidente Lula da Silva. El actual mandatario había asumido una semana atrás, luego de vencer en las elecciones a Bolsonaro, quien buscaba su reelección. Por el levantamiento son 643 las personas condenadas por los delitos de asociación ilícita armada, daños calificados y deterioro del patrimonio. También fueron hallados responsables de los cargos de abolición violenta del Estado de Derecho e intento de golpe de Estado. El propio Bolsonaro está siendo juzgado por los hechos del 8 de enero de 2023, junto a otros miembros de su gobierno y a ex jefes militares. Varios presidentes sudamericanos se reunirán en Chile para una cumbre progresista. El encuentro denominado Democracia para Siempre tendrá lugar en Santiago de Chile el 21 de julio. Además del mandatario anfitrión Gabriel Boric, participarán el brasileño Lula da Silva, el uruguayo Yamandú Orsi y el colombiano Gustavo Petro. También concurrirá el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El encuentro, dicen las fuentes, es continuidad de una iniciativa contra el extremismo presentada el año pasado por Brasil y España ante las Naciones Unidas. Los organizadores dicen que las conclusiones y propuestas de la cumbre serán presentadas en la próxima Asamblea de la ONU. Atención con esta noticia, un nuevo sitio arqueológico será presentado en Perú el próximo sábado. Se trata de El Peñico, una ciudad de casi 4.000 años de antigüedad ubicada al noroeste de Lima. Se encuentra a 12 kilómetros de la ciudad sagrada de Caral, la civilización más antigua de América, contemporánea con la civilización de Egipto, de India o de China, por ejemplo. El Peñico, según los investigadores, funcionó como nexo entre los pueblos del Pacífico, los Andes y la Amazonía. Tras 8 años de excavaciones, los expertos han logrado identificar templos y viviendas, incluyendo una sala adornada con caracolas marinas. Ahora sí, toda la información deportiva. Leandro Paredes arribó a la Argentina para sumarse a Boca Juniors como nuevo refuerzo. Tras meses de especulaciones, el mediocampista logró sellar su salida de la Roma para retornar al club donde ya jugó entre 2010 y 2015. Paredes, de 31 años, es el quinto campeón del mundo con la selección argentina que vuelve de Europa al fútbol local. Recordemos que River incorporó a Marcos Acuña, Germán Pesela y Gonzalo Montiel, mientras que Ángel Di María, el Fideo, regresó a Rosario Central, donde jugó hasta 2007. Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, mission chassier.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Thank you.
estábamos escuchando Los días que vendrán, que es el nombre que le da título al disco de Babu Cervinho, grabado en el 2003. Y para hablar de eso y de mucho más, pero sobre todo para hablar de sus 50 años en la música, está Babu Cervinho con nosotros. ¡Bienvenido!
Gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación a tu programa.
Qué lindo tenerte acá. Qué lindo que estés cumpliendo 50 años en la música. Porque tenés, recién afuera decíamos, bueno, tocaste con tanta gente que a la vez ibas escribiendo la historia del rock nacional y de la música popular.
Me ha tocado vivir experiencias muy interesantes con diferentes artistas en todos estos años. Yo empecé siendo como músico sesionista, donde grababa y tocaba en vivo diferentes artistas. Grababa bajo las órdenes de los directores de ese momento, claro, que eran José Pepe Carli, Jorge López Ruiz, Luis María Serra. Y bueno, para mí era un aprendizaje constante porque tenía 17 años.
Re chiquito.
Sí, y estaba trabajando con músicos de la talla de Ricardo Leu, del Vasco, el zurdo Reusner. Y me acuerdo que muchas veces yo tenía que suplir a alguien que después fue mi maestro, que era Manolo Juárez. Manolo Juárez era el pianista, el sesionista de varios de esos directores. Y bueno, para mí fue un fogueo impresionante,
claro,
grabar. Porque a veces yo ni sabía con qué artista estaba grabando. El director llegaba, nos repartía las partituras y a grabar.
Y después te encontrabas en el disco de alguien sí, que no podías creerlo.
Sí, me iba enterando después con quién. Bueno, era una época donde se grababa mucho. Los músicos grababan, salían de un estudio para el otro, porque había una demanda, una oferta impresionante de artistas, de grabación, de movimiento.
Es que los artistas grababan un disco por año, los más exitosos.
Claro, sí, grababan su disco y bueno, también estaba la época de los simples, ¿no?
Claro.
El simple de difusión. Entonces se grababan varios simples en el año también.
Qué loco que haya vuelto eso, ¿no? Porque hoy la gente, los artistas están sacando singles.
Sí, ahora la manera de promocionar, de difundir, ha vuelto a ser de sacar un tema a la vez. Lo cual, en un punto, descomprime a la creatividad del artista para poder no tener que cumplir en un plazo con 10, 12,
claro,
15 temas,
claro, claro,
y poder tomarse el tiempo de tener la obra mejor que pueda ofrecer, ¿no?
Claro. Quiero que tomen nota de esto, porque Babu va a estar celebrando sus 50 años de trayectoria en la música el jueves 17 de julio a las 20 horas en Café Berlín, Avenida San Martín 6656, y las entradas se consiguen por livepass.com.ar, ¿verdad? ¿Dije todo bien?
Dijiste todo muy bien. Por suerte, la venta de entradas está muy buena, quedan pocas entradas, así que los que tengan ganas se apuren porque son las últimas. Y para mí es una conmemoración, una coronación que tiene una doble alegría, porque mi hijo es músico, uh-huh, y tocamos con él en un proyecto común desde hace varios años, y él tiene sus propios proyectos, ¿no? Pero él fue el que me dijo, vos debes estar cumpliendo una cifra importante desde tus primeras grabaciones, ¿qué te parece si lo celebramos? Y me preguntó, ¿cuántos años de tus primeros, de los discos cantados? Y esos discos fueron en el 84, un disco que se llamó Babu Cervinho, y en el 86 El mundo está tan dado vuelta. Así que son 40 y 42 años para la fecha de hoy.
Wow.
Y buscando las tapas de esos discos para ver información, me encontré con el carnet que determina que yo me hice músico profesional a los 17 años en el SADEM, en el Sindicato de Músicos.
Claro.
Entonces ahí dije, no, son más años, entonces son 50 para celebrar. Entonces es una alegría que me lo haya propuesto él para hacerlo, y una alegría poder tocar mi música de todos estos años en mi etapa como cantante o como compositor o como productor, y tener unos cuantos de los invitados que han recorrido conmigo todo ese camino, ¿no?
Claro,
es una
claro.
alegría contar con ellos.
Hay que decir que el flyer del evento es el carnet, el mismísimo carnet ese que encontraste. Es muy bueno. Hoy cuando lo vi me morí de la risa.
Me encantó como idea. Dije, esto ilustra mejor que nada cualquier información que yo pueda dar.
Claro.
Y sí, se ve mi foto carnet con 17 años, así que fue muy divertido y como idea de promoción me parece que funcionó también.
Claro, claro que sí. Vamos a contarle que Babu es tecladista, es compositor, es cantante, pero además es docente. Trabajás con un montón de personas pasándole información, ¿no? Pasándole sí, todo mira, tu conocimiento.
La docencia llegó a mí en forma inesperada en un punto, porque como te contaba, yo era músico sesionista y tenía una continuidad laboral bastante importante entre grabaciones y actuaciones. Yo tocaba con diferentes artistas de los años 70, Laureano Brizuela, María Marta Serra Lima, Las Trillizas de Oro, Trocha Angosta, bueno, un montón de grupos, hasta que aparece en mi vida Tantor.
Sí.
Y Tantor era un grupo que tenía mucho prestigio en el medio.
Con el grosso de Rodolfo
García en batería, Héctor Stark en guitarra, que los dos venían de Aquelarre. Rodolfo de Almendra, por supuesto. Y me convocan a un casting para incorporar dos músicos. Y me incorporan a mí como tecladista y a Marcelo Torres, que es un tremendo bajista y músico, para que toque el bajo. Bueno, la cosa es que Tantor era un grupo con mucho prestigio, pero que no tenía una actividad laboral redituable. Entonces yo me encontré que para poder tocar y ensayar todos los días con Tantor y tocar de vez en cuando los fines de semana, tenía que dejar de lado mis trabajos para poder volcarme de lleno a esta claro. propuesta. Entonces Rodolfo me dice, ¿por qué no empezás a dar clases? Y bueno, ahí a los 20 años empecé a tomar alumnos de piano, de música, y lo mantengo hasta hoy en día. Sigo teniendo alumnos. Así que la docencia llegó inesperadamente, pero bueno, a través de todos estos años lo he mantenido.
Vamos a recorrer un poco tu música. Está Criollitos y Chipacas,
sí.
que es de El Mundo está dado vuelta.
No, es del mismo disco Los días que vendrán. Es del disco instrumental. A mí me pasaba, mis padres son mi papá de Tucumán y mi mamá de Córdoba. Y entonces en las vacaciones de invierno, de verano, nosotros viajábamos a Córdoba o Tucumán. Y conocíamos las cosas propias de las provincias, lo que se come, las empanadas tucumanas, los criollitos y chipacas de Córdoba. Entonces, cuando me iba de gira con Víctor o con otros artistas y parábamos con el micro a desayunar en algún punto de Córdoba, ya habiendo entrado a la provincia, nos ofrecían café con leche y con medias lunas. Y yo
venía
a ver, decía, no, dame criollitos, dame chipacas.
En Buenos Aires no conseguimos, aparte, esas cosas, no sé por qué.
Y es tan rico. Así que, en honor a eso, compuse este tema que se llama Criollitos y Chipacas, que integra el disco Los días que vendrán, que fue mi primer disco instrumental.
Después vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Cómo corres al artista cantante para ser instrumental? Señoras y señores, criollitos y chipacas, Babu Cervinio. Thank you. Ahí estamos escuchando Criollitos y Chipacas. Babu Cerviño está en el estudio. Les recuerdo, 17 de julio, sí, un jueves a las 20 horas, bien tempranito para después irse a comer, tomar algo. Bueno, creo que en el Berlín se puede
ahí
comer.
Se puede comer, sí.
Se toman algo, ahí ya se van. Vistos de un gran show, he comido con amigos. Esta es Avenida San Martín 6656. Las entradas se consiguen en livepass.com.ar. Hablamos de los días que vendrán, el disco instrumental de Babu, y yo pensaba cómo es dejar de ser cantante para hacer un disco instrumental, porque también vos has trabajado con artistas grandes, muy grandes, y hay algo ahí del ego de decir, che, pero yo si esto también lo puedo hacer, ¿por qué decido no hacerlo?
Bueno, el primer momento en que yo tengo la oportunidad de grabar mis canciones, mis temas, fue con Tantor. Tantor era un grupo de rock de los años 81, 82, 83.
Primavera Democrática.
Claro, sí.
Bueno,
sí,
no,
sí,
todavía
sí.
No, pero
bueno,
ya
pero
a
punto. Ahí, sí. Y en ese grupo hacía música instrumental y temas cantados. La formación original estaba integrada por Héctor Starr, Rodolfo García y Machi Rufino, que era el cantante. Cuando Machi decide dejar la banda, incorporan dos nuevos valores, un bajista e incorporan un tecladista, porque hasta ahí era un trío que había tenido invitados para sus grabaciones. Y en esta nueva formación me dan la oportunidad de poder hacer mis canciones. Y dentro de ese material había una canción que grabamos en el disco Mágico y Natural que se llamaba Siento el Eco de tu Voz, que me pertenecía y donde yo fui la primera voz, pero también compuse dos temas instrumentales para el disco. Entonces ya en ese disco empiezo a tener mi dualidad de cantante y de pianista, tecladista. Cuando tuve la oportunidad de grabar después de separado Tantor, me ofrecen grabar y claro, era un momento donde las canciones llamaban mucho más la atención, siempre llaman mucho más la atención que la música instrumental. Claro. Y dije, ¿por qué no hacer esta etapa? Así que yo compuse canciones para grabar mi primer disco, que fue en 1984, donde el tema más conocido se llamó Todos los días Dios, y que tuve la participación de Raúl Porchetto en ese tema como invitado. Y grabé mis canciones y fue una etapa maravillosa. Hice dos discos cantando. Ese disco y El mundo está tan dado vuelta, que tuvo la dirección artística de Alejandro Lerner. Y fui muy feliz con esa etapa. Pero después de un paréntesis de grabación y tuve la oportunidad de hacer un nuevo material, me volqué por la música instrumental. Porque me sentía bien identificado con eso. Y quería hacerlo, no quería dejar de hacerlo. Y aparece el disco Los días que vendrán en el año 2003, donde están todas estas canciones, donde hay un poco de folclore, un poco de música cercana al jazz, algún poquito de tango también. Y bueno, estoy muy orgulloso de ese disco, cómo quedó.
Nosotros, bueno, yo te decía fuera del aire que quería que escuchemos un poco picado todo, ¿no? De tu obra. Hay algo que no dijimos, pero que vos nombraste, nombraste un tal Víctor. Y ese tal Víctor es ni más ni menos que Víctor Heredia. Vos sos el director musical de Víctor Heredia. ¿Hace cuántos años? ¿Como 30 años?
Todos, más.
Todos los años.
Todos. Porque mira, el primer trabajo que yo hice con Víctor fue en el año 1976, hace casi 49 años. Y empecé a tocar en su grupo y al poquito tiempo, en el 78, él me dio la oportunidad de ser el arreglador de un disco que se llamó Qué hermosa canción. Así que hicimos, yo tenía 21 años y la responsabilidad de haber hecho ese disco fue maravilloso. Tengo el mejor de los recuerdos de esa época. Y bueno, y toqué con él muchos años hasta que en algún momento me volqué hacia el rock y tuve la oferta de tocar en Tantor. y ya después de Tantor seguí con el rock, toqué con Porchetto, con David Lebón, con Lerner, con Piero, con muchos artistas, con Baglietto, ¿sí? Y, pero todos los años algo hacíamos con Víctor, o la grabación claro. de un disco, o como tecladista invitado. Y en 1990, cerrando otras etapas de mi vida, Víctor me llama para ser su director musical. Así que soy director musical de Víctor oficialmente desde el 1990 hasta ahora.
¡Qué bárbaro!
Así que muchos años.
Bueno, parte de la familia, ¿no? Yo pensaba cuando vos decías del 76, ¿no? Uno de los momentos más tristes de Víctor cuando... Él queda absolutamente censurado por la dictadura cívico-militar y aparte su hermana es desaparecida, ¿no? Un momento muy difícil para los artistas, además.
Muy difícil a nivel personal para él y muy difícil artísticamente porque teníamos que convivíamos con amenazas de bombas en los recitales.
Y eran muy chicos, hay que decirlo, porque uno lo ve con la distancia, conociéndolos ahora, con la edad que tienen ahora, pero no toma dimensión de lo chico que eran ustedes.
Y Víctor tendría 30 y pocos.
Claro.
Y yo tenía 20 y pocos. Así que sí, no era fácil para nada. Pero bueno, los hechos cuentan que Víctor sobrevivió todo eso y se transformó en un referente musical después de tantos años con canciones inolvidables que forman parte del cancionero popular y es un referente indiscutido, ¿no?
Claro.
Porque es muy difícil tener un tema exitoso. Víctor tiene montones de temas exitosos. Así que
tiene 50 años de éxitos.
Claro, sí. Yo lo comparo a veces con el deporte y decir, bueno, Gaudio ganó Roland Garros y tocó el cielo con las manos. Nadal ganó 14. Y Víctor pasa lo mismo. Tener un hit en tu vida es maravilloso y es como que alcanzás todas tus metas. Y Víctor empezás a nombrar y es Razón de Vivir, Sobreviviendo, claro. Dulce Daniela,
sube.
Para Cobrar Altura, Todavía Cantamos, un montón. Que es indiscutido.
Ayer en Argentina, además de que cumplimos 209 años de independencia, fue el cumpleaños número 90 de Mercedes Sosa, que vive en todos los corazones de todos los argentinos, es la sonoridad del sur de esta Latinoamérica, y te diría de toda América Latina. Mercedes, una persona que vos conociste y que te fuiste de gira y que junto con Víctor formaron esto, ¿no? Familia de road, de giras.
Sí, hemos compartido un montón de momentos inolvidables. En algún momento hubo un espectáculo que se llamó Argentina Canta Así, que estaba donde las figuras eran Mercedes, Víctor y León. Y con esa propuesta tocamos en teatros aquí en Buenos Aires y giramos por el país y por algunos países limítrofes también. Y La Negra tuvo hacia Víctor algunos gestos muy generosos porque lo ha invitado a tocar en el exterior. Y yo tuve la fortuna de acompañarlo a Víctor en uno de esos viajes a Israel. Así que tocamos con Víctor, invitados por Mercedes, ¿no? En ese mismo tour también estaba Lerner, Julia Senko, León. Pero era muy generosa con eso. No es casual porque Mercedes, su autor preferido era Víctor, porque es el autor más cantado por Mercedes.
Claro.
Muchas de las canciones, inclusive canciones que Víctor no hacía en su repertorio, eran cantadas por Mercedes.
Qué genial.
Hace poco escuché a alguien que decía que hay una canción que se llama Una Posible, que Víctor, después de escucharla por Mercedes, no la quiso. Pero bueno, sí, Mercedes indiscutiblemente una voz a la altura de mundial, ¿no? Si uno tiene que citar cantantes del mundo, puede citar a María Callas, a Barbara Streisand, a Ella Fitzgerald, y también Mercedes está ahí.
Claro. Claro, un orgullo para toda Latinoamérica.
Seguro.
Vamos a ir a ese 84, ¿no? Donde vos te convertís en un artista que empieza a sonar en todas las radios con nombre y apellido, con un disco con tu nombre. Todo el mundo recuerda ese hit que sonaba en la radio todo el tiempo, todos los días con Dios.
Sí, fue un momento muy lindo en mi carrera. Yo venía de tocar en bandas recorriendo el país, ¿no? Con Raúl Porchetto, como te decía, con Piero antes, con Víctor, con David Lebón, con Lerner. Y cuando me surge la oportunidad de hacer mi propia historia, fui muy feliz y, claro, y alcancé esa meta que era algo que deseaba, ¿no?
Vamos a contarle a los más jóvenes que hoy graban sus discos en sus casas y las suben a Spotify como si nada, que llegar a grabar un disco era consolidarse como un artista en los 80. No era tan fácil, salía muchísimo dinero y además no había posibilidades cercanas de tener acceso a una discográfica, una empresa que te tocara con una varita mágica y te hiciera grabar un disco.
No,
era muy difícil.
Muy difícil llegar. Y así que haber tenido la oportunidad, muchas veces es el talento, muchas veces es estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Bueno, a mí me tocó y lo disfruté, por suerte lo disfruté muchísimo. Así que, y Todos los días Dios es un tema que en su versión original fue cantado también por Raúl Porchetto, a quien invité para que participara. Y que cuento que también va a estar invitado en este festejo de mis 50 años en Café Berlín.
Qué bien.
Va a estar cantando Todos los días Dios conmigo.
Qué lindo. Se viene de Córdoba, Porchetto.
Sí, él vive por allá, pero hace muchas actividades, tiene sus recitales, así que ya yo lo llamé hace como 4 meses y le dije que tenía esto en mente y se comprometió a participar, así que lo tendremos.
Qué bien, qué bien. ¿Vamos a escuchar Todos los días Dios?
¿Cómo no?
Dale, vamos a escuchar. Nos remontamos al año 84 del disco Bau Cerviño, Todos los días Dios.
De a poco a morir o luchar.
Ahí estábamos escuchando Todos los días Dios, que este fue un hit muy grande aquí en la Argentina.
Sí, me acuerdo que en ese momento el ranking de Badía en Radio Rivadavia.
Juan Alberto Badía fue uno de los locutores más importantes del rock nacional en los 80, 90 y 2000.
Sí, y además tenía su programa de tele también los sábados, que todos esperábamos para ver o para ir a tocar.
Claro.
En su momento. Y este tema llegó a estar quinto en el ranking de Badía, que fue un montón, porque en ese momento era contemporáneo de Charlie, de Fito, de quién más del rock, de Raúl Porchetto, de Lebón, de un montón de artistas, todos grosos. Así que estar ahí en ese lote fue para mí todo un premio, ¿no?
Qué maravilloso, qué maravilloso. Me estabas, no sé si me lo podés contar, pero me estabas contando fuera del aire un proyecto que venís desarrollando. No sé si se puede contar.
Sí, ¿puedes? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Hace un año que estoy sacando en esta nueva nueva manera de promocionar la música, estoy haciendo desde hace un año temas de piano solo, que saco cada 2 o 3 meses, y es un proyecto que quería cumplir en algún momento de esas composiciones que estaba haciendo, poder volcarlas en un disco. Fui sacando de a un tema desde hace un año a esta parte, y ahora, precisamente mañana 11 de julio sale en todos esos temas, en un disco que se llama La magia de tocar mi música.
Ah, mirá qué
así
bien.
Así que son todos temas de piano solo. Y sale un video también en apoyo a la salida de ese disco.
¿Es un álbum digital?
Sí, 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 sí. Ya es muy difícil lograr el álbum físico, salvo diferentes artistas que lo pueden lograr, ¿no? Es más difícil. Me encantaría poder en algún momento volver a tener el disco físico, porque no sé si a vos te pasó, vos sos más chico que yo, pero uno esperaba los discos para ver la tapa, la contratapa, la información, el sobre interno, las fotos,
el olor al disco recién abierto.
Sí, y además que te entere de quién fue el técnico de sonido, quién hizo el solo en tal tema de guitarra, quién fue el arreglador de tal, el productor. Toda esa información hoy vos ponés la manera de informarte en cómo se oye, cómo hoy uno llega a la música, y toda esa información se perdió.
Sí,
no está.
Sí. O está mal escrita.
O está muy limitada en todo caso, pero no tenés acceso, no es como agarrar el sobre y ver. Ya con el CD se redujo un poquito la información. Sí. Pero bueno, igual la tenías. Tenías tu librito, tus fotos.
A mí me pasa que cuando estoy escuchando música con Spotify, que me parece una maravilla tener en tu mano un montón de canciones, pero digo, a veces entro a la canción y despliego toda la información que tiene, y quiero saber quién fue el guitarrista que hizo, o en qué año se editó tal canción, porque necesito para armarme mi línea de tiempo de producción, y no lo encuentro.
No, y además,
están mal cargados.
Cuando yo hacía notas en las salidas de estos discos, te traía un disco a vos, que sos el conductor del programa, a Guillermo, que es el operador, y se los dejaba, y era una cortesía que a mí también me servía, porque era una manera de entablar un vínculo, de que el disco quedara en la radio, se difundiera. Y hoy no tengo esa posibilidad más que decir, y bueno, lo puedes encontrar
te paso
en tal
el
lugar.
Link. Y también estaban los difusores, grandes trabajadores de los medios, los difusores, que vamos a explicarles, serían como las personas que venían a venderte la canción que tenías que pasar, ¿no?
Sí, sí.
Como un visitador médico, pero de la música.
Es una buena comparación esa. Bueno, yo me acuerdo que cuando salió todo el disco de donde estaba incluido Todos los días Dios, yo le propuse a la compañía hacer un plan de promoción donde yo me subía a un micro de línea y me iba a Salta a visitar las radios, a llevar los discos, a conversar con los operadores de radio y a dar a conocer mi música y a abrir el camino, ¿no?
Claro.
Y lo hice, a la compañía le gustó, mi productor se llamaba Rolly Hernández y aceptó la propuesta, así que ellos se hicieron cargo de los costos que significaba eso, pero yo me aseguraba de tener la difusión en todo el país también, ¿no?
Claro, claro.
Así me acuerdo que visité Rosario, Córdoba, Tucumán, Salta, y fue maravilloso. Fue una manera de darme a conocer.
Tal cual. Has viajado mucho.
Sí, sí. Esta profesión, una de las cosas que me ha permitido es estar en lugares donde me hubiera gustado estar y en otros que no hubiera soñado estar.
Claro.
Las giras nacionales he recorrido todo, de Ushuaia a La Quiaca, de varias veces, todos los rincones de los pueblitos. Con Víctor a veces decíamos en el micro, bueno, los pueblos los van inventando sobre el camino, avanza el micro y van inventando los pueblos.
Hay alguien que va adelante inventando los pueblos.
Y en el exterior también he tenido la oportunidad de, sobre todo con Víctor, viajar a lugares en Europa, como te contaba, Israel o a Canadá, toda Latinoamérica. Y eso también me ha permitido cosechar unos cuantos amigos en diferentes lugares del mundo, o colegas, conocer colegas que yo admiraba. Por ejemplo, esta profesión me permitió estar mano a mano con Miralles, el pianista de Serrat, que es una persona normal, pero uno lo endiosa. Y charlar con él de las cosas que nos pasaban, fue muy lindo vivirlo. O que Silvio Rodríguez fuera nuestro guía turístico una vez que fuimos a Cuba, porque él en ese momento era director cultural, era de la Dirección de Cultura, y fue nuestro anfitrión allá, así que nos paseó por un montón de lugares.
¡Qué hermoso!
O Miguel Ángel Estrella en París, que él en ese momento tenía un cargo también como difusor de la música argentina en Europa, y bueno, conocerlo a él, que fue un pianista de Tucumán maravilloso, que yo admiré desde niño. Así que, bueno, me ha permitido... esto, ¿no? Relacionarme con gente hermosa y conocer lugares increíbles.
Y este viaje de 50 años de trayectoria de Babu tiene ese moñito el jueves 17 de julio a las 20 horas en el Café Berlín, San Martín 6656. Nos encantaría que entren ya a livepass.com.ar, busquen su entrada, porque no quedan muchas. Me han contado que ni bien las pusieron a la venta, se vendieron un montón y todavía falta. O sea,
sí, queda una semana, así que están a la venta las últimas que quedan, así que vamos a vivirlo en un lindo clima, con mucha gente, y lo amerita, porque por ahí suena arrogante de mi parte, pero va a ser muy interesante la propuesta en función de lo que yo pueda mostrar, pero además de los invitados que voy a tener, pues van a estar artistas que han transitado conmigo todos estos años este camino. Algunos más famosos que otros, pero algunos músicos que son increíbles, como Daniel Omer, como Lucas Omer, como Jorge Araujo, que fue el baterista de Divididos. Bueno, va a venir Raúl Porchetto, como dije, va a venir Lito Vitale, que es amigo de niños, somos amigos desde niños. Va a estar también César Silva, que es un músico, guitarrista, productor, técnico de grabación, con el que hemos tocado con Víctor muchos años también. Así que va a ser una fiesta. Ojalá que los que estén lo disfruten como lo voy a disfrutar yo desde arriba del escenario, sin ninguna duda.
Qué lindo, qué lindo. Quiero saludar, antes de despedirnos, a Roberto Quintero, un gran amigo, un gran productor de musical de nuestro país, y que además, bueno, yo lo quiero un montón a Robert. Hoy me di una frase que es muy bonita y que me encantaría contártelo, que me dijo, no, ¿sabes lo que pasa? Es que Babu le hace, es de esas personas que embellecen a la música, es tan buena gente que le hacen muy bien a la música, personas como Babu, me dijo.
Bueno, mira, yo... Tenemos con Roberto un vínculo también de muchísimos años. En estos últimos 15, creo, por citar un número, pues ya me pierdo, de trabajo en común con Víctor. Pero también cuando yo tocaba con Porchetto y con David Lebón, él trabajaba para una empresa donde él hacía trabajos de manager y hemos salido desde esa época, así que de jovencitos, a las rutas, ¿no?
Desde que Roberto tenía pelo, digamos.
Bueno, un divino Roberto, y me ha ayudado mucho también a todo esto, a difundir mi material.
Babu, gracias por venir, ¿eh? Muchísimas gracias por acercarte a la radio.
No, para mí es un placer, te agradezco el espacio para difundir mi música, le agradezco a Guillermo también. El operador que les ha hecho escuchar esta música, y bueno, si tenés ganas y venís el jueves, y si no, será en otro momento, porque claro que voy a seguir haciendo cosas.
Allí estaremos, jueves 17 de julio, 20 horas, Café Berlín, Avenida San Martín, 666. No, perdón, 6656, ahí está, livepub.com.ar es la página que tiene en venta las entradas. Gracias, Babu, por venir.
A vos, Juan, muchísimas gracias.
Nos vamos, por supuesto, escuchándolo, escuchando música. Nosotros nos reencontramos mañana, claro que sí, a las 3 de la tarde. Viene Arnaldo Slaen, así que vayan preparando sus radios, vayan preparando las válvulas, porque vamos a sintonizar un montón de emisoras. El mundo está dado vuelta. No lo digo yo, lo dice Babu Cerviño. Chao, hasta mañana.
Hoy, como ayer, sopla el viento otra vez. Un día más, aparentemente igual. Si todo está bien, puedo gritar que un misil nos apunta al centro del pecho y él nos sigue. Va a salir por el mismo camino.